A ver, han pasado 4 días desde el pasado sábado, pero las redes sociales siguen ardiendo y estas cosas ya sabemos cómo son. En las redes sociales se queja al que le fue mal, al que le fue bien. Aunque en el hilo en el que yo pregunté hay algunos que dicen, oye, pues yo perfecto, yo estuve muy bien, yo no tuve ningún problema. Pero hay quejas por el tema de las butacas. ¿Cómo procesamos eso?
Bueno, con naturalidad, es normal que en una actuación que ha supuesto cambiar casi 21.000 butacas, puede haber algunas que no haya estado en condiciones. De hecho, a mí también me han remitido directamente en redes sociales fotos de algunas y hoy ya hemos tenido un primer inventario de las incidencias y efectivamente puede que estemos hablando entre 16 y 18 butacas que no se quedaron bien sujetas, bien ancladas, que han tenido algún problema con la parte abatible, bueno, que evidentemente son incidencias que tiene la empresa adjudicataria del contrato, que las va a reponer inmediatamente. También nos han referido algunos problemas con la numeración en cuanto a la correlación. Evidentemente son, creo que, cuestiones, por supuesto, subsanables, pero también comprensibles en lo que ha supuesto la ejecución de un contrato que, si bien lleva mucho, mucho tiempo trabajando en cuanto a la gestión administrativa, se ha tenido que ejecutar luego en prácticamente la mitad del tiempo previsto. Es decir, de un contrato que tenía un plazo de ejecución de 5 meses, ha estado en 2 y medio. Uh-huh. Así que le ha llegado eso. Por las circunstancias, siempre hemos mostrado nuestra disposición a la mayor flexibilidad en aras de facilitar la actividad deportiva en el estadio, que es su actividad principal. Y por tanto, estando ejecutado muchos meses antes, al final se difirió su ejecución efectiva al momento en que terminó la pasada temporada, por acuerdo expreso con el club de esa manera. Uh-huh. Por tanto, se redujo el espacio temporal, la ventana temporal para ejecutarlo, y creo que por ese motivo ha salido razonablemente bien. Al menos, más allá de estos aspectos que, insisto, se van a subsanar inmediatamente, la imagen que ofrece el estadio a día de hoy creo que es notablemente diferente a mejor.
Sí, a mí me gusta también más. Hay quien opina lo contrario. Hay una señora, oyente de la casa, le mando un saludo, que me decía el otro día, es que yo lo de quitar el blanco ha opacado el color del Heliodoro y tal. A mí me gusta así azul, pero hay gente que puede opinar lo contrario también.
Absolutamente.
Bueno, o sea que de eso hay también. El asunto, me hablaba de las butacas que, digamos, se han caído, no están bien
ancladas.
Exacto, pero ¿y las que hablan de inclinación? ¿De que se han inclinado más de...?
A priori, que también uh-huh. he escuchado comentarios en ese sentido, Juanjo,
¿sí?
Parece que es un efecto natural de la flexibilidad uh-huh. del tipo de asiento del que hablamos. Hemos pasado de una butaca monoforma, por así decirlo, a una que está dividida en dos láminas, la del respaldo y la del asiento, y que por esas características es más flexible y más adaptable al peso corporal de cada usuario. No sé si en algún caso puede haber algún efecto diferente por algún motivo de fábrica. Uh-huh. Lo desconozco.
¿Será una cuestión a lo mejor de colocación que se pueda revisar?
Se podrá revisar indudablemente porque son más de uno y de dos los comentarios que han llegado en ese sentido. Pero más allá de que el modelo es diferente y que puede dar lugar a esa sensación, si se contrasta con el hábito, sobre todo los que son abonados de muchos años y están acostumbrados al tipo de asiento anterior, pero no parece a priori que sea una cuestión de defecto del modelo de asiento.
Claro.
Pero en todo caso, como digo, estamos en un periodo donde se va a revisar todo lo posible porque justamente el pasado partido fue el banco de pruebas de la actuación.
Claro. Luego había gente, aunque esto ya corresponde, digamos, más a la gestión que haga el club para reubicar a los aficionados y demás, que se quejaba porque, claro, se han quitado algunas butacas. Esto creo que tiene que ver con los accesos y
cuestiones efectivamente de cumplimiento de la normativa de seguridad. Porque es verdad que se ha reducido un poco el aforo, uh-huh. pero es consecuencia no en sí mismo ya de la colocación de los asientos, sino también de las adaptaciones que ha habido que hacer una vez claro. tuvimos que afrontar en la temporada pasada las actuaciones en materia de seguridad y evacuación que no estaban hechas en el estadio y que fueron necesarias para que pudiéramos, junto con el club, trasladarle a la Liga de Fútbol Profesional de que había condiciones para tener el título habilitante con el que competir. De ahí que luego se tuvieran que derivar actuaciones complementarias que han contribuido a revisar la distancia entre filas, entre asientos, los espacios de evacuación. Ahora tenemos que terminar uh-huh. de colocar algunas barandillas de seguridad que todavía no dieron tiempo de colocarse antes del partido y por tanto seguimos trabajando en esa parte, pero con una reducción de las butacas en torno a 400 sobre el aforo inicial del estadio. Pero ha sido por motivos estrictamente de cumplimiento normativa de seguridad. Y luego la reubicación, lógicamente, en este nuevo escenario, sí que ya pues era una tarea que correspondía al club, que es quien conoce lógicamente a sus abonados.
Quienes nos están escuchando, a lo mejor no son conscientes, porque no tienen por qué serlo, de la cantidad de cosas que ha tenido que ir arreglando el Cabildo con el apoyo o el respaldo o la petición previa del Club Deportivo Tenerife para adaptar el estadio a estos tiempos. Yo recuerdo de los últimos años, y no solo con este grupo de gobierno, sino con el anterior y con el anterior del anterior, que se ha ido arreglando, que si la iluminación, que si las columnas de soportes de iluminación, que si el grupo electrógeno, que si los baños que parecen el Escorial, que todavía no se terminan por un problema de tuberías y demás. Teníamos un estadio viejo.
Muy viejo.
Yo diría que lo tenemos, lo que pasa es que se ha ido recauchutando un poco.
Efectivamente, y no vamos a ponerle paliativos.
¿Pero es recuperable?
De hecho, las actuaciones que estamos ejecutando ahora, que se han incorporado a ese plan director, tienen como objetivo ese, tener un estadio en condiciones de poder disputar competiciones presentes con los estándares y exigencias presentes, con garantía de que es válido para la competición actual de Primera Ref y también para lo que esperamos sea rápido ascenso al fútbol profesional de nuevo, porque tiene que ser así. Nos hemos tenido que poner a prueba, entre tanto, por cuestiones puntuales, como han sido los partidos de las selecciones masculina y femenina, que han requerido que en el ámbito, por ejemplo, de los vestuarios, se tuvieran que hacer actuaciones puntuales para cumplir esos estándares, y se cumplieron. Ahora lo que se va a realizar ya sí tiene carácter estructural. Van a quedar vestuarios, zonas comunes y, sobre todo, lo más preocupante para mí, las instalaciones generales, que son vetustas, algunas incluso de principios del siglo pasado, de la configuración original del estadio. Con lo cual se hace los oyentes una idea del calado de algunas actuaciones que son seguramente las menos visibles, pero las que dan lugar a problemas de funcionalidad que sufren todavía los aficionados en el estadio. Falta de presión en los baños y también falta de ejecución de algunos baños. Es que estamos terminando la obra de unos baños que se licitó de forma parcial, solo incorporando 18 baños. Hemos tenido que replantear otro contrato para licitar todos los baños que faltaban, el anillo de presión y poder tener unas condiciones normales. Por eso yo, a pesar de las críticas, soy muy comprensivo porque sé las carencias. Evidentemente, este no era un estadio permisible en estos tiempos y, sin embargo, se fue dejando por las circunstancias que fuera. O se fue priorizando en esos arreglos que se iban haciendo al calor de los requerimientos de la competición, como el de la iluminación en el pasado mandato. Pero lo cierto es que ya requería de una actuación de cierto calado. Y esta, insisto, es la que va a lucir el estadio cuando terminemos ese conjunto de actuaciones que están en el plan director. A partir de ahí, que también es otra pregunta que se hacen los aficionados, vendrá otra cuestión que yo entiendo, y lo entiende así el grupo de gobierno presente, tiene que ser objeto ya de una valoración más sosegada y más integral, haciendo partícipe de ella todo el tinerfeñismo, que es mantener el estadio más allá de los próximos 10 o 15 años en esta ubicación o apostar por una infraestructura alternativa.
Ese es un gran debate que a mí me parece que es el debate de altura que tienen que asumir ustedes como políticos, que es un debate amplio para el tinerfeñismo, pero que ustedes tienen que tomar la iniciativa y que, con todo el respeto, no han hecho hasta ahora. Los que hayan estado. No vamos a ponerle un nombre concreto a un grupo político en concreto. Voy a hablar en general. No lo han hecho. O sea, no se han sentado a decir, oye, ¿qué hacemos con el Heliodoro? ¿Planteamos la posibilidad de construir otro estadio, de una reforma en el mismo lugar? Porque esa es una pregunta que le quiero hacer. ¿Existe la posibilidad de reconstruir el estadio de tal manera que se pueda ampliar el aforo, mejorar los servicios, la instalación, hacer una instalación moderna, lo que se ha hecho en otros sitios, para que, digamos, mira, pues en el mismo sitio, el Heliodoro, pero mejor? ¿Eso se puede hacer? ¿Es posible?
Técnicamente sería factible. Y es más, aventuro ya que una de las cuestiones que adelantará ese plan director es escenarios a futuro. Y uno es este, el de mantener el emplazamiento, pero siendo conscientes de que será una obra, en todo caso, costosa, porque implicaría ya la posibilidad, efectivamente, de ampliar aforo. Eso supondría resituar algunas de las gradas actuales del estadio, incluso el planteamiento de eliminar la curva característica de la grada de herradura y poder hacerla al estilo que, por ejemplo, ha hecho el Ayuntamiento y el Celta en Vigo, para reubicar el aforo y ganar espacio para otros usos complementarios. porque no solamente se primaría el hecho de ganar aforo y mejorar la práctica deportiva, sino también tener actividades complementarias en el propio entorno del estadio para una experiencia más completa del aficionado. Pero ahora bien, por naturaleza misma de la ubicación que tiene el estadio, seguramente también estaremos hablando de una operación que tiene contenido urbanístico, que por tanto atañe de forma directa al Ayuntamiento de Santa Cruz y que podría dar lugar incluso a reconfigurar ya no solamente el entorno inmediato, sino la movilidad con la que se accede al entorno de la Avenida San Sebastián y el estadio. El calado es tal que por tanto requiere ese debate de profundidad y sosiego. Ahora mismo nosotros no lo hemos abierto como tal para centrarnos en acometer esta primera fase de obras, por así decirlo. Porque el objetivo era que ante un estadio que no garantizaba la competición, cuando entramos en este mandato, porque así está acreditado, tuviéramos la certeza de que el club iba a disponer de al menos en los próximos 10 o 15 años de un escenario de transición aceptable y preparado para cualquier reto deportivo. Que no fuera óbice el estadio para que, llegado el caso, el Tenerife volviera a jugar competición europea.
Permítame que siga en el medio largo plazo antes de venir al corto medio, que es el que vamos a ver a partir de ahora ya en las próximas semanas, meses. ¿Cómo sería? ¿Qué plantean como posibilidad esa opción de mantener el heliodoro pero haciéndolo crecer? Me habla, por ejemplo, de soterrar, sería una opción, ¿no? El tráfico de la calle San Sebastián, que es algo que planteó Javier Pérez en su momento. Ese era un visionario que hace 23 años ya estaba planteando esa posibilidad para que el heliodoro creciera. Me habla, por ejemplo, de acercar la grada de los fondos, Herradura, y no sé si Popular también, para ganar ese espacio y ahí ubicar, entiendo que, posibilidades comerciales, oficinas, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Uh-huh. Ese sería el sentido de lo que hasta ahora han sido conversaciones. Por eso digo que no pasa de ser opciones, planteamientos que se podrán incorporar en esa fase de conclusiones del plan director, pero para presentar una idea sobre la que abrir el debate. Tener una realidad a partir de la cual se pueda tomar una decisión que tenga esa profundidad. De poco serviría hablar ahora de alternativas sin tener una base. Una base que hable de características del estadio, de condiciones urbanísticas y luego también de la financiación del conjunto de esas actuaciones a su vez. Estaremos hablando seguramente de algo sin precedentes en la isla. Y por eso hay que calibrarlo bien y tener ese gran consenso para que, en el caso de decidirlo, que fuera algo que en el tiempo, dado que pasarían seguramente muchas corporaciones en cabildo y ayuntamiento, se mantuviera de forma coherente. Y también, por supuesto, contemplar las alternativas que hubiera, porque las hay.
Claro, las hay.
Que sería ya otros emplazamientos, buscar espacios adecuados, que también los hay a día de hoy, y evidentemente plantear ahí incluso no solamente un nuevo estadio, sino las fórmulas con las que se podría gestionar y construir un nuevo estadio, que también las hay alternativas a las que sea directamente la administración que lo promueve o lo construya. Es tan amplio el escenario que requiere un punto de partida concreto y responsabilidad a la hora de plantearlo.
Lógico. Ahí habría que decidir, me imagino, poner sobre la mesa, oiga, pues mire, el nuevo heliodoro sería en esta ubicación y al hacerlo de cero tiene todas las posibilidades del mundo. El heliodoro actual, reformado y mejorado de manera profunda, amplia, con esas obras de las que estamos hablando, podría crecer hasta aquí, ¿no? Y ahí valorar hasta dónde puede crecer el heliodoro en aforo y en posibilidades comerciales.
Esa es una de las primeras cuestiones que hay que definir para calibrar la rentabilidad del resto de las actuaciones que vayan detrás.
Claro.
Porque sin ese partido, el punto de partida tiene que ser, ¿esto deportivamente va a ser útil? ¿O directamente nos va a situar en un escenario del que no vamos a pasar estas características, estas funcionalidades? Porque lógicamente estamos hablando también de emplear dinero público, años de trabajo técnico.
¿Puede llegar a 30.000 espectadores, por ejemplo? ¿Eso es viable en esta ubicación?
En cuanto a un número definitivo, no hemos tenido, al menos donde haya participado, conversaciones que puedan determinar exactamente la forma donde podría llegar. Pero con las soluciones técnicas que hay a día de hoy, sería probable que sí. Sería probable que sí. La cosa es que 30.000 fuera un aforo sostenible en condiciones normales en la isla, que es una cuestión que yo desde luego no soy capaz de resolver de antemano.
Yo hace 2 años le hubiera dicho que no, pero es tal el crecimiento que está experimentando la afluencia de espectadores a los eventos deportivos, yo creo que tiene un efecto pospandemia, que la gente valoró después de 1 año y medio fuera de los recintos deportivos el estar en directo en un... Pero es que se nos está quedando pequeño Santiago Martín, el heliodoro el otro día, 14.000 personas en la categoría de bronce.
Efectivamente. A lo que hay que sumar que también este año se incorpora otro equipo a tener un uso compartido del estadio. En este caso el Tenerife femenino, que también habrá que ver ahora ya a partir de este fin de semana cómo funciona esa dinámica, que yo creo que también va a ser muy buena, pero que en todo caso ya va a garantizar que cada fin de semana hay actividad en el estadio.
Claro.
Entre un equipo y otro. Y por tanto, si a eso le añadimos luego competiciones complementarias como pueden ser Copa del Rey o Copa de la Reina, o ya en ese caso, ojalá que llegue, de que deportivamente uno u otro equipo o los dos acaban alcanzando competición deportiva, eso ya tendría que redefinir seguramente el alcance del aforo.
A mí lo que más me preocupa de esto es que cuando hacemos una obra que requiere desviar una calle, el tráfico de no sé qué, habitualmente no se cumplen los plazos. Y aquí hablo ya en general, y esto casi casi es una pregunta de crítica de ciudadano a vicepresidente del Cabildo. ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir los plazos de las obras? Entendiendo la burocracia, los inconvenientes que surgen, que uno abre una calle y se puede encontrar cosas que no estaban previstas.
Exacto.
Pero es que no hay manera de encauzar, de decir esto cuesta 12 meses, tarda 12 meses, y lo hacemos en 12 meses. En 13, en 14, lo que no puede ser es en 24, en 28, en 30, porque si dejamos de utilizar una calle, pues la gente se desvía por otra. Pero si dejamos de utilizar una grada completa del estadio, el daño puede ser terrible. Estamos viendo lo del Camp Nou, por ejemplo.
Efectivamente.
Que es un problema que no está aquí en Tenerife, ¿eh? Que yo creo que es algo que pasa mucho en España. No entiendo cómo las obras nos cuestan tanto.
Exacto. Es un ejemplo claro este. Uh-huh. Y es interesante porque además es una obra privada. Uh-huh. No es una obra pública, con las posibilidades económicas que puede tener todo un Barcelona. Uh-huh. Y aún así no son capaces todavía de centrar el plazo en el que van a entregar definitivamente la obra, si tienen que ir a jugar ahora al estadio Johan Cruyff.
Sí.
Reduciendo sistemáticamente el aforo. El caso es que las obras que tienen que ver con construcción nueva seguramente son más fáciles de construir calculando plazos en cuanto a entrega de materiales y en cuanto a previsiones de desviación. Lo que tiene que ver con intervenir ya en el suelo y en el subsuelo se suele complicar más, porque a pesar de que se hacen catas cada vez con más precisión, suelen aparecer elementos que en actuaciones anteriores de las que hay documentación técnica no figuran, o que se han realizado con emergencia en otras épocas. Pero esto yo también lo he sufrido, y no lo digo claro. Solamente ahora, ya en este papel que tengo de vicepresidente y consejero en el Cabildo, sino también como alcalde en su día,
claro.
Donde la previsión de una calle que simplemente requería sustituir colectores de saneamiento y alguna estación transformadora eléctrica acaba siendo también como el Escorial, por el hecho de que aparecieran cosas que no estaban previstas ni siquiera en la documentación técnica del propio municipio.
Claro.
Hay imprevistos que al final tuercen las cosas y crean también decepción. Y yo lo entiendo perfectamente porque son demasiadas decepciones que se acumulan en el tiempo. A veces por las obras, a veces por otros motivos. Y luego, lo peor para mí no es ya cuando la obra comienza y se desvía en el plazo, sino cuando no llega a comenzar por desavenencias políticas, que es también otro factor que se ha dado especialmente en esta isla. Por eso, cuando antes hablaba del debate sobre la ubicación del estadio futura, si en el emplazamiento actual del Heliodoro o en otro sitio, apelaba a esa altura de miras y responsabilidad. Porque si no se sujeta bien ese debate y su resultado, cualquier corporación que entre a posteriori de la que toma la decisión puede cambiarla.
Claro.
Y luego las consecuencias pueden ser de más frustración. Yo lo he vivido también en primera persona cuando he dejado pactada una hoja de ruta de una inversión a largo plazo y la corporación siguiente ha entendido que no era su prioridad y la ha cambiado.
Claro.
Resultado, que a día de hoy sigue estando en el mismo punto.
Es tan lícito como desde luego frustrante luego cuando no avanza. 2:29, estamos hablando con el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso, aquí en Deportes Copen de Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nil Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Al principio es solo un susurro, un eco apenas perceptible. En ocasiones puede crecer hasta convertirse en descontrolados estruendos. Y cuando muchos corazones laten al unísono, pasión y sueños se unen con un solo objetivo: la Laguna Tenerife. vamos a hacer ruido. Abónate.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además... La canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Estamos hablando con López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, sobre el Heliodoro y otras instalaciones deportivas por las que le voy a preguntar a continuación, pero voy a traerle aquí al presente y a lo más próximo para hablar de esas próximas actuaciones en el Heliodoro Rodríguez López. ¿Qué dice el plan director sobre qué se va a actuar concretamente a partir de ahora y cuáles son los plazos? Les pregunto por plazos para luego poder darles palos si no los cumplen.
Dos bloques que serían ya instalaciones generales y vestuarios, y un último que sería el de la adecuación de los exteriores. Esa sería la estructura, por así decirlo, del plan director, que ya incorporó esta primera actuación de renovación del graderío porque ya estaba en marcha. Lo que hace es incorporar el documento para darle congruencia. También ya están en marcha algunas actuaciones que tienen que ver con esa segunda fase. Es decir, a pesar de que se encargó a posteriori, ya se venía trabajando la licitación del anillo de presión para garantizar la cantidad y continuidad del agua necesaria para los baños y las instalaciones. También la sustitución de algunas cañerías que venían, como digo, del siglo pasado, y también para empezar a acometer esas obras de seguridad de pequeña escala que nos decía el estudio que se había aportado junto a la prueba de carga. Todo eso ya está en marcha. Ahora ya la parte que de esa segunda fase centraría el esfuerzo de gestión del Cabildo es la contratación de las obras para adecuación de los vestuarios y también algunas zonas comunes. La última sería ya la de la adecuación de los exteriores.
Uh-huh. Deténgase, por favor, en esa zona de vestuarios, en las tripas del estadio, porque claro, es una zona también un poco ratonera en ese aspecto, pasillos estrechos,
absolutamente.
Metido debajo de la grada de tribuna. ¿Qué se puede hacer ahí exactamente?
Lo primero, cumplir normativa, uh-huh. Porque esa sí que es una obligación de toda obra nueva, salvo alguna dispensa puntual que se pudiera obtener, pero para los que no han transitado por ahí, es lo más parecido a un búnker de guerra.
Claro.
Y lógicamente hay que adecuarlo para tener estándares de accesibilidad actuales. Luego, la imagen y la adaptación funcional que requieren unos vestuarios adaptados al fútbol profesional, más allá de la coyuntura de esta temporada. Por eso, el esfuerzo que decía antes que se había realizado por parte del Cabildo a través de IDECO en la adaptación puntual con esas deficiencias de antemano para poder pasar por la aprobación de los inspectores de la UEFA a la hora de autorizar los partidos, que además eran de calificación,
eran altos. Sí, sí.
Y por tanto, bueno, ya sabemos la guía que hay que hacer a la hora de adecuarlos, pero también luego hay que tener esa consideración con que ahora tenemos a un segundo equipo femenino, además, también compitiendo, con lo cual requiere tener no dos vestuarios, sino tres, cuatro vestuarios disponibles con las mismas prestaciones. A partir de ahí, luego, otras zonas comunes para que también sea funcional, zona para prensa, las salas también de reuniones, de charlas, todo eso también se va a adaptar. Y digo ya que la tercera fase, que es la que ha tenido hasta ahora menos tiempo para definición, es la de la adecuación de los exteriores, donde no solamente es una cuestión de ornato de fachada, sino también de funcionalidad de los locales que dan al exterior.
Claro.
Porque ahí también, lógicamente, los planteamientos del club en la parte de lo que se llama ingresos complementarios, como puede ser la exposición, tener una sala de museos, tener acceso a tiendas y restaurantes, se va a reordenar. De forma que también demos esa idea, a pesar de las características estructurales del estadio actual, de poder tener una experiencia más completa en lo que es el disfrute y la visita al estadio.
Me hablas de la fachada, de estas obras interiores. ¿Esto cuándo va a estar terminado? ¿Cuándo va a estar ya perfectamente diseñado para poder ya iniciar la burocracia correspondiente?
El hecho de comenzar con más retraso habida cuenta de lo explicado antes con respecto al contrato de las butacas, también nos ha ido derivando a tener que posponer algunas de estas fases. Nuestro compromiso, como fue público y no voy a desdecirme, uh-huh, era que en el año del centenario tuviéramos el estadio ya reformado completamente. Y por las circunstancias no va a estar a 31 de diciembre del 25. Eso sí que lo tengo que tener ya por anticipado. Sí que confiamos en que esté ya en la temporada, ya en el año 26, con la temporada 26 ya en su momento final. Uh-huh. Es decir, espero que no se vaya más del año 26.
O sea, temporada 26-27, ahí...
Lo ideal sería que estuviera en ese verano.
Vale.
Para poder terminar los trabajos en esa ventana.
Muy pronto, que ¿eh? Un año.
Que quiero ser prudente porque no tenemos todavía ese calendario de obra, claro, en la medida en que no se nos ha entregado la definición de la actuación.
No, lo digo, lo digo porque, digamos que desarrollar toda la burocracia correspondiente para poder decir ya pueden entrar las palas, como decimos habitualmente cuando hay una obra, y luego adecuarlo al uso de competicional de dos equipos, que eso quiere decir que no es que tengamos 15 días entre un partido y otro, sino que hay unos pocos días. Complicado, ¿eh?
Es complicado y por eso la prioridad siempre va a ser la actividad deportiva y el resto de actuaciones se va a tener que adaptar a la disponibilidad del tiempo y el espacio, por mucho que se pueda organizar para sectorizar y para tener algunas cuestiones acompasadas a los ritmos de partidos que se van a desarrollar ahí. Pero sé que es complejo y por eso no voy a hablar de cantos de sirena. Vamos, uh-huh, a tener obras en este año 25 y también tendremos en el año 26.
Eso en cuanto al Club Deportivo Tenerife, que además el Cabildo le mantiene el apoyo económico, que es un contrato de patrocinio, porque siempre decimos apoyo económico, subvención, y parece que estamos regalando ahí el dinero. No, es un contrato de patrocinio, pero que evidentemente es distinto en Segunda División a Primera Federación. ¿Cómo se ha adecuado para mantener, no sé si la misma cantidad, un poco menos, cómo se ha hecho?
Lo primero, que es importante además, y agradezco la matización, cuando se habla de aportación, no es una subvención a fondo perdido. En este caso es un contrato de patrocinio que tiene, de cara de los derechos del Cabildo, la obtención de unas contraprestaciones que tienen que ver con la promoción de la marca Tenerife asociada a la actividad del club y a el hecho de la competición, donde se realizan determinados impactos a través de medios de comunicación y en otros destinos. Eso se estimó, se cifró en un valor determinado cuando el club participaba de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga Hypermotion, en este último periodo. El hecho de cambiar de categoría y tener un entorno donde no hay tantos impactos vinculables a la acción del club, entre otras cuestiones, ha motivado una revisión contractual. Pero, lógicamente, con la mejor disposición y con la máxima flexibilidad que el marco legislativo permite, le hemos planteado al club que en este escenario nos replanteara las contraprestaciones que tenía en el contrato vigente, de forma que aún con el cambio de categoría pudiéramos alcanzar el máximo apoyo económico posible sin perder de vista que efectivamente tendríamos que reajustar algunas contraprestaciones. Estamos en ese momento. Uh-huh. El club nos ha hecho llegar ya una serie de iniciativas, una serie de valoraciones que los servicios jurídicos de Turismo Tenerife están analizando en el ánimo de plantear una reconfiguración del contrato de manera que el importe sea el mayor posible dentro de este nuevo escenario. Todavía no tenemos una cifra concreta, pero lógicamente, insisto, el Cabildo, siempre en ese ánimo de apoyar al club, va a estar en disposición de, dentro de la cobertura legal correspondiente, que es la ley de contratos y en este caso también contrato de patrocinio con efectos privados de terceros, se ajuste. Uh-huh. Se ajuste.
¿Qué tal las relaciones con los nuevos dirigentes?
Buenas. Muy buena. Le hemos mantenido siempre, al menos esta corporación, yo creo que lo puedo decir también en boca de la presidenta, han sido correctas con los que han estado antes y con los que están ahora. Y me atrevo a decir que si hubiera algún eventual cambio, que por tranquilidad
esperemos que no.
Espero que no. Seguiré siendo así porque creo que es nuestra principal responsabilidad, el mantener relaciones institucionales correctas con el club, con su masa de socios y con sus aficionados, con el tenerfeñismo. Y luego ya la dirección directiva puede ser coyuntural, incluso la estructura del accionariado de la propiedad puede ser también coyuntural, pero el club sigue siendo el club y a eso nos debemos, a mantener unas relaciones correctas siempre con el club.
Ustedes ya, secretaría y a gabinetes de comunicación, le dicen cada dos meses guardamos un hueco que viene un presidente nuevo al Tenerife, ¿no? Pues bueno, lo del año pasado fue terrible.
Sí, la verdad es que con el máximo respeto a todos los que han desempeñado funciones ejecutivas como presidente, como consejero, la verdad es que esa dinámica no favorece nada en general, no favorece la gestión, no favorece la imagen, no favorece la estabilidad, que yo creo que también afectó a la marcha deportiva del club en la pasada temporada.
Todo lo contrario que ha supuesto, por ejemplo, la llegada de Felipe Miñambre. Yo entiendo que a todos nos gusta esa imagen de un histórico del Tenerife al frente, y no sé si en el trato también.
El trato es muy correcto, muy profesional, y yo hasta ahora, en el tiempo que he podido tratar con él, solo puedo hablar cosas positivas. Creo que efectivamente tiene esa ascendencia sobre la afición, por lo que ha representado para el club, necesaria para también dar ese halo de confianza que se necesitaba para construir un nuevo proyecto. Y un proyecto complejo, por todo lo que hablamos antes fuera de micrófono.
Claro.
La cantidad de incorporaciones que ha habido que realizar, la adaptación lógica a una categoría diferente, con unas prestaciones diferentes, con unos rivales de otra naturaleza.
Claro, desde luego. Hábleme de Santiago Martín, que se queda pequeño, dice en el La Laguna Tenerife.
Se queda pequeño también gracias a la buena marcha deportiva del club, una buena marcha, afortunadamente reiterada en el tiempo, y que también, lógicamente, requeriría otros escenarios. Otros escenarios, pero siendo conscientes de que también en el presente hay cosas que mejorar.
Uh-huh.
De hecho, esas mejoras ya se han comenzado a materializar en forma de adecuación de gimnasio, también de mejora de vestuarios. Ahora, el siguiente reto, que también está dispuesto para poder ejecutarse de forma rápida, es la instalación del anillo de refrigeración, cuestión de la que nos hemos quejado todos los aficionados en determinados momentos. Pero lo cierto es que en cuanto a aforo máximo, ya habría que plantearse otras alternativas a futuro.
Uh-huh.
Y esa parte, lógicamente, hay una opción que podría plantearse, que es, sobre el mismo emplazamiento, estudiar posibles ampliaciones de aforo, que alguna inicialmente parece viable, aunque con un incremento limitado, otras requerirían ya una actuación mucho más profunda también, con afección urbanística. Y una tercera vía ya sería, lógicamente, la de un emplazamiento diferente.
Uh-huh.
Y ahí creo que también ya hemos dado algún primer paso. En este caso, a nivel de intención política, dado que una de las cuestiones con las que se saldó el debate de propuestas de resolución en el pasado debate del Estado de la Isla fue el de, desde el gobierno, desde los grupos que soportamos al gobierno, la de promover los trabajos necesarios para tener un posible emplazamiento para un Tenerife Arena.
Uh-huh.
En ese concepto, que no tiene por qué llamarse así, pero asimilable a lo que vemos a día de hoy en otras capitales, sin ánimo de compararlo, el Roche Arena ahora estos días recientes en Valencia, pero donde se celebran no solamente competiciones deportivas de alto nivel, sino también da lugar a situar, en este caso, la isla, en el caso de poder ejecutarse así, como referente en cuanto a ocio, a cultura y a deporte. Es algo que ya sería parte de la política estratégica de la isla futuro.
Uh-huh. Estaríamos hablando de una instalación que entiendo estará por encima de los 10.000 espectadores en el caso de abordarse.
Sería así para tener un aforo que fuera adaptable a competición deportiva y a espectáculos.
Claro.
Por tanto, sería modulable.
Y a grandes competiciones, que yo creo que uno de los retos. Es decir, uno mira a Gran Canaria y ve el Mundial de Baloncesto en 2014, el Mundial de Fútbol en 2030, y dice, ¿por qué en Tenerife no? ¿Por qué nos cuesta tanto?
Porque no tenemos infraestructuras adaptables a esas necesidades. De hecho, hemos tenido opción.
Pero ellos las construyen. Es decir,
claro,
en 2014 tampoco tenían pabellón.
Claro.
Y dijeron, queremos un pabellón grande, que mejore el Centro Insular de Deportes Gran Canaria y que nos permita albergar una Copa del Rey de Baloncesto, una final europea, conciertos, etcétera, etcétera, y un Mundial de Baloncesto. Se fijaron el objetivo, ahora se han fijado el objetivo de 2030, es una reforma en el estadio, pero la van a hacer también. ¿Por qué cuesta tanto aquí? ¿Es una cuestión de entendimiento político? De...
Bueno, yo solo sé, Juanjo, que allí entendieron clara la necesidad y no tuvieron ningún tipo de problema de dejar apartado en su planificación el pabellón insular de deportes de toda la vida.
Uh-huh.
Donde había jugado el voleibol, donde había jugado el baloncesto, y se lanzaron a la construcción de un nuevo recinto.
Claro.
Y pusieron también muchos recursos públicos. Ojo, aquí también hay que calibrar que efectivamente,
sí, hablamos siempre del gobierno
y del Estado también.
Y del Estado, sí.
Y también del Estado. Tres cuartos de lo mismo para el actual Estadio de Gran Canaria. También tuvieron claro que el estadio insular ya no les servía si querían seguir fomentando el deporte profesional, el fútbol profesional, y apostaron por otro tipo de infraestructura que ahora le permiten ser aspirantes al menos a determinados eventos. A mí también me gustaría tener infraestructuras así, pero parto en estos 2 años de gobierno en los que llevamos gestionando las cuestiones que tienen que ver con infraestructuras deportivas, de no ya posibilidades de proyectar a futuro, sino de intentar mantener y adecuar las presentes,
claro,
antes de que se nos caigan.
Sí, estaría bien que estén en condiciones mínimas de afrontar el siguiente partido, y ya veremos la liga de dentro de 5 o 10 años.
El punto de partida de esta corporación ha sido intentar sostener y adecentar lo mejor posible lo actual, y en el caso del Lidoro, proyectarlo para ese escenario intermedio de 10, 15 años, y ya plantearse luego, en paralelo, claro, los retos de futuro, que son necesarios, ¿eh? Y en este caso, con proyección también de inversión pública, o también combinarla con otras fórmulas de colaboración público-privada que tampoco son ajenas a otros recintos públicos en otros ámbitos del territorio nacional e internacional.
Desde luego. Hay ejemplos como el Movistar Arena Madrid y muchos otros.
Efectivamente.
Es un placer hablar este rato con López Afonso, y seguro que le vamos a tener por aquí en los próximos meses, en más ocasiones, y así no nos dejamos temas que hoy se nos quedan por una cuestión de tiempo. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Juanjo. Muchas gracias.
15 minutos para las 3 de la tarde. Quedan cosas por contar.